Consejo de Seguridad de la ONU aprueba proyecto de resolución contra militantes islámicos en Irak y Siria. Continúan las tensiones raciales en Ferguson, Missouri, y se cumplen 100 años del Canal de Panamá.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Estas son las informaciones. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó a sus miembros para analizar medidas contra los militantes islámicos en Siria e Irak. El Consejo aprobó un proyecto de resolución presentado por el Reino Unido que pondría en la lista a 6 personas y aplicaría sanciones contra aquellos que apoyen finanzas, reclutamiento o abastecimiento de armas a los insurgentes en Irak y Siria. La representante de Estados Unidos, la embajadora Samantha Power, comentó sobre la resolución. La resolución de hoy, la cual Estados Unidos tiene el orgullo de copatrocinar, representa la posición unificada del Consejo de Seguridad de que todos los Estados miembros tienen que interrumpir el financiamiento terrorista y las redes de reclutamiento en el extranjero que están abasteciendo la violencia de ISIL y otros asociados de Al-Qaeda, indicó la embajadora Power. Power también se refirió a la renuncia del primer ministro Nuri al-Maliki en Irak y la calificó como un apoyo al premier entrante al-Abadi. Por presión de la comunidad internacional, como ustedes saben, el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki renunció. El hecho fue recibido como un factor de alivio, pero también genera incertidumbre, o al menos cierta incertidumbre, por el futuro político de la convulsionada Irak. Tenemos detalles con Juan Pablo Zarruc.
Al-Maliki anunció la decisión rodeado de sus asesores y otros miembros de su partido. De pie, junto al al-Abadi, al-Maliki dijo que se hace a un lado en favor de su hermano y espera facilitar el proceso político y formación de gobierno. Al-Maliki se negó durante días a renunciar, amenazando con ejercer acciones jurídicas contra el presidente, por lo que calificó como una violación a la Constitución.
Anunció hoy ante ustedes, a fin de facilitar el proceso político y la formación del nuevo gobierno, la retirada de mi candidatura a favor del hermano del doctor Haidar al-Abadi.
Al-Maliki ya no contaba con el apoyo de Washington, que instó a al-Abadi a formar un gobierno de unidad nacional. Los países occidentales buscan la formación rápida de un gobierno de unidad que haga frente a la feroz ofensiva lanzada en junio por el Estado Islámico, que proclamó un califato en los territorios bajo su control en Irak y Siria. El presidente estadounidense Barack Obama ha dejado claro que el futuro de Irak depende de los iraquíes.
Vamos a continuar los ataques aéreos hasta proteger a nuestra gente y las instalaciones en Irak. Hemos aumentado la entrega de la ayuda militar a las fuerzas iraquíes y kurdas que luchan contra el Estado Islámico en el frente. Y quizás lo más importante, estamos instando a los iraquíes a unirse para cambiar el rumbo contra el Estado Islámico, sobre todo aprovechando la enorme oportunidad de formar un nuevo gobierno, inclusive bajo el liderazgo del primer ministro designado Abadi.
El ex primer ministro ha sido acusado de monopolizar el poder e impulsar con gran fuerza una agenda antisunita que ha alienado a esa minoría.
Al-Maliki se había quedado cada vez más aislado, ya que no solo lo abandonaron sus aliados chiitas, sino que además su principal aliado, Irán, al igual que Estados Unidos y Naciones Unidas, respaldaron a al-Abadi, quien tiene 30 días para formar un gabinete y presentarlo ante el Parlamento para su aprobación. Juan Pablo Zarruc, para La Voz de América.
Continúan las tensiones raciales en Ferguson, Missouri. Las protestas continúan tras el asesinato de un adolescente afroestadounidense quien aparentemente estaba desarmado y caminaba por las calles con un amigo. Este viernes, las autoridades revelaron el nombre del policía que disparó contra Michael Brown, de 18 años, y al mismo tiempo dieron a conocer un video que vincularía al joven con el robo de unos cigarrillos ese mismo día, poco antes de morir. Tenemos detalles con Cristina Caicedo Smith.
Después de una semana de silencio, la policía de Ferguson dio a conocer este viernes el nombre del oficial que dio muerte a Michael Brown, un joven de 18 años. Michael Brown.
El oficial que estuvo involucrado en el tiroteo fue Darren Wilson. Ha sido un oficial de la policía durante 6 años y no tiene acción disciplinaria tomada contra él. Fue tratado por lesiones que ocurrieron el sábado.
El gobernador de Missouri, Jay Nixon, resaltó que la investigación continúa y que hechos que han salido a la luz recientemente no son el resultado final de la pesquisa. El alto funcionario señaló que su tarea principal es restablecer la tranquilidad y seguridad de la ciudad.
Es importante que durante ese proceso no veamos energía, apropiada energía amasada para crear una explosión, pero en cambio para que se use para asegurarse que se está haciendo justicia.
La reacción por parte de la comunidad afroestadounidense se ha expandido por todo Estados Unidos, con varios actos en memoria de Michael Brown.
Tras varias violentas manifestaciones en la ciudad de Ferguson, en Missouri, la situación parece calma. Sin embargo, continúan las tensiones raciales.
Estamos aquí para hablar de lo que sucedió, lo que le sucede a la gente negra de todo el mundo. Queremos que el mundo sepa que estamos siendo perseguidos. Estamos pidiendo que 100,000 personas vengan a la ciudad de St. Louis para ayudarnos con el racismo que está sucediendo ahora.
El agente Jackson también dijo que el oficial Wilson había sido alertado de un hurto poco antes del encuentro fatal con el adolescente. Las autoridades presentaron imágenes donde se ve a un joven que parece ser Michael Brown en un establecimiento robando cigarrillos, lo que aumenta la controversia e insatisfacción de quienes defienden al adolescente. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Hasta ahora se mantienen los términos del cese el fuego de 5 días pactados entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Detalles con Gilberto Cabrera.
Analistas esperan que el cese a las hostilidades dure todo el fin de semana, mientras que en Egipto se busca forjar un alto a los enfrentamientos, que lleve a un nuevo acuerdo fronterizo entre palestinos e israelíes. No obstante, buena parte de los habitantes de la región se muestra pesimista de que del diálogo en el Cairo resulte algo positivo.
Eso son solo conversaciones, propaganda, palabras para los medios. Ya lo hemos visto en el pasado. Nos prometieron mucho, pero cada día la situación se pone peor.
Sin embargo, otros se mantienen optimistas de que el cese a las hostilidades pueda traer una solución y tienen claro lo que desean salga del diálogo de paz en Egipto.
Queremos que pongan fin al sitio y al sufrimiento de nuestra gente. Queremos tener un aeropuerto como lo tiene cualquier otro país. Queremos que nuestros hijos vivan en paz y seguros, que tengan una vida normal. Así debe ser. Debemos poder vivir como la gente de cualquier otro país.
No obstante, al mismo tiempo, en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, se registraron violentos enfrentamientos entre palestinos que manifestaban para demostrar su solidaridad con los habitantes de Gaza y fuerzas israelíes. Tras un mes de violentos ataques y luego de la muerte de 1,945 palestinos, en su mayoría civiles, y de 64 soldados y 3 civiles israelíes, nadie desea que se reanuden las hostilidades. Israel inició su ofensiva militar el 8 de julio, tras declarar que su meta era cruzar la frontera para poner fin a los ataques con cohetes que lanzaba Hamas desde la Franja de Gaza. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Y el Canal de Panamá celebra 100 años de existencia, como nos dice Mercedes Antesana.
Panamá celebra este viernes los 100 años del Canal de Panamá, con una conmemoración no solo por los 100 años de operación del paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, sino también por el control de los panameños sobre la vía acuática, que es una de las mayores obras de infraestructura del mundo. Panamá esperaba poder completar una multimillonaria expansión del canal para este aniversario, pero una serie de reveses han impedido la finalización del proyecto, que tiene un costo de 5,250 millones de dólares. El Canal de Panamá fue construido por Estados Unidos entre 1903 y 1914 a un costo de 300 millones de dólares y administrado por gobiernos estadounidenses hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando fue devuelto a los panameños, como estipulan los tratados Torrijos-Carter de 1977. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Gracias, Mercedes. Les habla Alejandro Escalona. Escuchan La Voz de América. El Papa Francisco sostuvo su primer encuentro masivo con los feligreses en Corea del Sur. Al inicio de la Jornada Asiática de la Juventud, el Sumo Pontífice imploró por esperanza para las nuevas generaciones. Betty Janet Endara, con la información.
Más de 50.000 personas lo esperaban en el estadio para su primer encuentro. Al grito de ¡Viva el Papa!, el Sumo Pontífice fue recibido por la multitud de jóvenes que asisten a la Jornada Asiática de la Juventud para escuchar el poderoso mensaje que quiere dejar el Papa Francisco a la juventud del mundo.
Muchos de nuestros propios amigos, aún en medio de una inmensa prosperidad material, están sufriendo de pobreza espiritual, soledad y mucho desespero. Dios parece haber sido removido de sus vidas. Pareciera como si una angustia espiritual se estuviera comenzando a expandir por todo nuestro mundo. Esto afecta a nuestros jóvenes, robándoles la esperanza y, en muchos casos, la vida misma.
En el mismo mensaje que el Papa dejó entre los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia que aún lamentan los surcoreanos, el hundimiento de un ferry en el que casi 300 jóvenes perdieron la vida, el Sumo Pontífice les daba a estos jóvenes una de las claves para comprender que el catolicismo es, en sí mismo, esperanza por una vida eterna y porque es vida más allá de la muerte.
Especialmente en la confianza frente al peligro de aquellos quienes perdieron sus vidas en el hundimiento del ferry, así como de quienes aún están afectados por esta tragedia nacional, que el Señor les dé la bienvenida a su paz, consuele a quienes aún lloran y sostenga la fortaleza de aquellos quienes generosamente llegaron para ayudar a sus hermanos y hermanas.
Finalmente, el Papa oró para que este trágico acontecimiento una a todos los coreanos en medio del dolor para confirmar su compromiso de trabajar unidos en solidaridad por el bien común. Betty Janet Dendara para La Voz de América.
Dos universidades y un gigante tecnológico van en busca de unos cuantos voluntarios para ayudarles a determinar qué es lo que realmente significa ser y estar saludable.
Las enfermedades son el foco de la investigación, por lo menos eso siempre ha sido así, hasta ahora. Un nuevo proyecto enfoca su atención en aquellos que son saludables, comenzando este verano con 175 personas en buen estado de salud. Lo llaman Proyecto de Referencia y junta mentes de las universidades de Stanford, Duke y Google X. Aquellos en la fase piloto del estudio, al igual que los que quieran participar en futuras series, serán pinchados, manipulados y examinados. Además, donarán sangre y saliva para que los médicos puedan determinar la definición de una salud normal. La gran esperanza es que los científicos puedan utilizar esta información de personas saludables para mejor comprender, detectar y tratar enfermedades y, como consecuencia, poder hacernos a nosotros más parecidos a los voluntarios saludables. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La empresa Apple comenzó a almacenar datos personales de algunos usuarios chinos en servidores de China como parte de un acuerdo con China Telecom, según fue anunciado este viernes por la multinacional estadounidense. La medida generó dudas acerca de la privacidad de los datos. Otras empresas como Google o Microsoft no tienen servidores para sus servicios en China por miedo precisamente a tener que cumplir con las leyes locales y tener que proveer información de sus clientes a las autoridades chinas o enfrentar la posibilidad de censura. En otros detalles, en otras informaciones, más de 100 estudiantes venezolanos que habían sido apresados durante los momentos más álgidos de las protestas en su país fueron puestos en libertad. Álvaro Algarra, desde Caracas, nos cuenta cuáles fueron las razones de la determinación y cómo fueron recibidos por su movimiento estudiantil.
La justicia venezolana desistió de llevar a juicio a 112 de los 120 estudiantes detenidos en mayo en el desalojo de un campamento de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, frente a las oficinas de la ONU en Caracas. En tal sentido, el dirigente universitario Rolando Antiveros celebró la liberación y destacó que todos sus compañeros deberían estar en libertad.
No teníamos que haber llegado a ese punto. No se le tenía que haber privado de libertad a ninguno de los jóvenes que simplemente salieron a las calles a decirle al gobierno nacional que las cosas están mal, las cosas no están funcionando, las políticas públicas han sido un desastre. Por ende, nosotros siempre vamos a seguir y seguiremos en las calles.
De igual manera, el joven Yamir Jassier declaró que el movimiento estudiantil está reagrupándose y trazando estrategias para mantener la protesta en la calle de manera pacífica.
Toda la sociedad civil está nuevamente reorganizándose para plantearle al país un nuevo plan de acción, reorganizando completamente lo que es la protesta para una nueva oleada que vendrá más adelante.
Sin embargo, a pesar de las liberaciones, el presidente Maduro desestimó que lo que llama burguesía cumpla con políticas públicas que beneficien al pueblo venezolano.
¿Ustedes creen que si un pelucón fuera presidente de la República estuviera invirtiendo en la vivienda, en la salud, en la educación, en la alimentación, en la cultura, en la vida del pueblo? Contestemos esa pregunta todos los días en nuestra mente, en nuestro corazón.
El dignatario sudamericano también hizo un llamado a todos los ciudadanos a establecerse en comunas, como nuevo plan de gobierno, acción que no está prevista en la Constitución de Venezuela.
El Consejo de Gobierno Popular de las Comunas, que es una forma de gobierno que yo estoy creando. Yo estoy dándole un sacudón verdadero, interno, profundo, al antiguo Estado burgués, los restos del Estado burgués que quedan por ahí todavía regados.
Según las últimas cifras oficiales de la Fiscal General de Venezuela, actualmente continúan detenidas 69 personas relacionadas con los incidentes durante las protestas. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Gioconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Luis Miranda, exdirector de comunicaciones para medios hispanos de la Casa Blanca y estratega político, sobre las medidas del gobierno del presidente Barack Obama con relación a las crisis internacionales. Vamos a escuchar esta conversación.
Temas importantes dentro de la política doméstica en el país, pero también en materia internacional, nos han ocupado en toda esta semana que terminó. Y tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida aquí en nuestro estudio a don Luis Miranda. Él es consultor, estratega político, pero además fue director para comunicaciones para los medios hispanos en la Casa Blanca. Un gusto recibirlo, señor Miranda.
Un gusto
¿Cómo
estar
está?
Aquí, muchas gracias.
Bienvenido. Señor Miranda, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene respecto a estos acontecimientos internacionales que en este momento están centrando la atención del presidente Barack Obama? El tema de Irak, por supuesto, la situación en Israel con Hamas, el tema de Ucrania con Rusia, son muchas cosas en un solo punto.
Sí, son temas, crisis difíciles, es un momento interesante en la historia, pero no es un momento único. Yo creo que siempre que vivimos ciertos momentos pensamos que todo está cambiando. Pensemos que hace 3 años precisamente había todo este ambiente de revoluciones en el Medio Oriente, salida de líderes que habían estado ahí mucho tiempo en países como Egipto, Libia, en Yemen. Entonces no es algo único, pero es algo importante que tenemos que estar con mucho cuidado observando y determinando qué tipo de ayuda hacemos. Creo que lo que estamos viendo ahora muestra que la política del presidente de no necesariamente involucrarse completamente militarmente en todos los problemas del mundo es lo correcto, es lo prudente, porque no sabemos cómo van a resultar las cosas, ¿no? Siempre hay dificultades, ¿no? En tratar de prever cómo puede uno tratar de mejorar una situación, y en muchos casos empeora. Creo que el caso de Irak y Siria es uno de esos casos donde se puede argumentar que quizás le había podido dar más ayuda a los rebeldes, pero realmente no sabíamos quiénes eran esos rebeldes. En el momento en que se hubiera podido ayudar fácilmente, esos rebeldes podrían haber sido terroristas o yihadistas como el grupo islámico que se está tomando tanta sección de ese país. Entonces no estaba claro a quién le iban a llegar esas armas. Y de hecho, ahora que capturaron armas del ejército iraquí, tienen armas estadounidenses para ampliar su guerra. Entonces lo que muestra es lo difícil que es acertar quiénes son los aliados, quiénes van a ayudar, y hay que seguir adelante con prudencia para no crear una situación peor de lo que ya existe.
Claro, es una situación muy complicada. Sin embargo, ¿considera usted que todas estas crisis que estamos viendo están desviando un poco la atención del gobierno de Estados Unidos hacia América Latina, especialmente considerando la situación que vive Venezuela?
Creo que es un problema que no es nuevo, que necesitamos cambiar, y realmente no va a cambiar a corto plazo hasta que tengamos más diversidad en los niveles más altos, tanto de los medios de comunicaciones estadounidenses, no en español, pero en inglés, y dentro del gobierno, porque realmente no hay una presencia, digamos, latinoamericana a los niveles más altos del gobierno y a los niveles más altos de los medios que les interesan estos temas. Entonces, si tú ves como cuando se está desenvolviendo la crisis en Ucrania y al mismo tiempo todo lo que está sucediendo en Venezuela, y la tensión que le daban a Ucrania contra lo que le daban a Venezuela era, no era comparable, era algo increíble lo poco que se molestaron en cubrir en canales como CNN, en medios prominentes como el New York Times, el Washington Post, lo poco que cubrieron lo que sucedía en Venezuela, muestra que simplemente no hay un interés por parte de las salas editoriales en los medios más importantes de este país, y es, yo creo que es esa falta de diversidad. Creo que eso va a cambiar, especialmente en los próximos 20 años, ya está empezando a cambiar. De hecho, CNN en español, los problemas que tuvo en Venezuela, que
claro, muestran su presencia,
sí,
¿no?
Te muestran su presencia, pero de hecho que tenían ese problema y que la cadena principal no lo cubrió más.
Exacto.
Te da una idea de que todavía hay una división.
Y una situación similar se presenta en el gobierno, ¿verdad?
Exacto, y en el gobierno está lo mismo. Entonces creo que a medida que más personas con nexos a América Latina empiecen a asumir papeles dentro de los juntas corporativas, dentro de lo que es el centro de poder de los medios, el centro de poder del gobierno, eso va a cambiar, y está sucediendo, ya está sucediendo, ya se ve mucha más diversidad de la que existía antes. Exacto. Pero si tú miras el gobierno en este momento, solo 8% de los empleados del gobierno federal, y no estamos hablando de los nombramientos del presidente Obama, simplemente de trabajos civiles federales del gobierno, solo 8% son hispanos. Entonces eso te da una idea
es
de que
es una minoría, muy minoría.
Muy minoría, y falta mucho por hacer. Y ese número no ha cambiado en años. Ha sido muy difícil cambiar eso. Parte de lo que la administración del presidente Obama ha hecho es tratar de agilizar y mejorar el proceso de aplicación para que no sea tan complicado y más personas puedan aplicar. Pero igual va a tardar tiempo. Y eso creo que es lo que va a ayudar a que podamos empezar a ver que el presidente se preocupa tanto por América Latina que por el resto del mundo. Y no es que no suceda, sino que no se ve.
No, ¿no? Se ve, exactamente.
Recuerdo el día que estábamos llegando a Brasil, hace 3 años, ajá, y ese mismo día el presidente en rumbo tuvo que decidir bombardear a Libia. Y toda la atención se fue hacia Libia, a pesar de que estábamos en Brasil.
Exacto. Sí, me alegro mucho que haya compartido su tiempo con La Voz de América. Ha sido un placer.
Fue un gusto.
Gracias.
Entre tanto, la OMS concluyó que es ético usar medicamentos experimentales contra el ébola. Para tratar el tema, estuvieron con nosotros desde Miami el doctor José Antonio Cisneros y aquí en nuestros estudios, aquí en Washington, conversando con Patricia Dalmasí, el doctor Elmer Huerta.
Doctor Cisnero, ¿considera usted o está de acuerdo de que se debería de proporcionar este suero experimental a todos aquellos afectados en África?
Definitivamente que sí, Patricia. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que ha actuado con cierta falta de proactivismo en relación con este brote epidémico. De manera de que es importante esta medida que han tomado de por lo menos sancionar la parte ética de la utilización de estos sueros que permiten en un momento dado detener o controlar la agresividad de la proliferación viral en los pacientes. También es el otro aspecto del desarrollo de las vacunas. Ya sabemos que tanto en los Estados Unidos como en Canadá hay un par de centros que están desarrollando vacunas para esto, y esto le daría un gran impulso al desarrollo de este tipo de recursos para controlar a mediano y largo plazo los brotes de ébola.
Doctor Huerta, la Organización Panamericana de la Salud aquí en Washington anunció o alertó de que el ébola podría llegar a América Latina. ¿Cuán viable, cuán realista es este panorama para América Latina?
Dentro del margen de posibilidades, Patricia, puede llegar, ¿verdad? Una persona sin síntomas, que haya estado en contacto muy íntimo con un paciente allí en alguno de estos países en África, puede tomar un avión sin síntomas, a los 2 o 3 días de llegar a Estados Unidos o a algún lugar de las Américas, pueda tener el problema. Pero lo que sí me parece es importantísimo decir es de que, por más que llegue 1, 2 o 3 casos a las Américas, no van a ocurrir los brotes que están ocurriendo en África. La razón es muy simple. Lamentablemente en África esto es consecuencia del abandono, de la ausencia completa de lo que se llama un sistema básico de salud pública. Patricia, y esto es muy triste decirlo y muy fuerte decirlo, pero para que una persona se contagie de este mal, tiene que agarrar con sus manos las diarreas, los vómitos, la sangre, la saliva y el sudor de un enfermo. Por eso es de que hoy día se documenta que la mayor parte de víctimas de esto en África son mujeres, porque ellas son las que atienden a los enfermos, ellas lavan las ropas de los enfermos, ellas lavan los cadáveres de cada persona que está falleciendo. Entonces, en América tenemos falencias, obviamente, en muchos lugares de las Américas, pero un brote como este no va a ocurrir aquí.
Patricia Dalmasí y sus invitados.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y ahora noticias del mundo del entretenimiento.
It can't be.
We were close once. We started this whole Expendables thing together.
Los Mercenarios 3 encabeza la lista de los estrenos más importantes de la semana.
Great to have you back.
No better place to be.
Esta secuela de la franquicia que inició Sylvester Stallone sigue el guión del actor bajo la dirección de Patrick Hughes. En esta oportunidad, los mercenarios se enfrentan al hombre que creó el equipo o al que se creía que lo creó y quien ahora pretende acabar con ellos.
This is it. This is your team.
Short notice.
Stallone, en el papel del protagonista, reúne a un grupo de mercenarios más jóvenes para luchar contra la amenaza. En esta secuela regresan Arnold Schwarzenegger y Harrison Ford. Mel Gibson es el enemigo de los mercenarios. También actúan Antonio Banderas, Wesley Snipes, Kelsey Grammer, Jason Statham, Jet Li y Randy Couture, entre otros.
From great suffering came a solution. Communities.
The Weinstein Company y Walden Media traen esta semana The Giver, una adaptación del primer libro de la trilogía de Lois Lowry del mismo nombre.
Jonas has become dangerous.
La historia se centra en un niño de 12 años, quien ha sido elegido para algo muy especial en un mundo de fantasía aparentemente perfecto, donde un comité de ancianos cada diciembre realiza una ceremonia anual en la que 12 elegidos reciben determinadas funciones. El protagonista ha sido elegido para algo muy especial, pero pronto empieza a darse cuenta de los secretos que existen dentro de su mundo. Los protagonistas son Vadim Perelman y Michael Mitnick. En el elenco están Jeff Bridges, Meryl Streep, Alexander Skarsgård, Katie Holmes y Cameron Monaghan.
We're going to the costume party tonight. Let's be cops.
Otro estreno cinematográfico es la comedia Let's Be Cops, que en España se llama Vamos de Polis, dirigida y escrita por Luke Greenfield, protagonizada por Damon Wayans Jr. y Jake Johnson.
Their badge numbers don't match up. They're not LAPD.
So, what are they?
Feds.
Es la historia de dos amigos que se disfrazan de policías para una fiesta, pero terminan enfrentados con mafiosos y detectives corruptos. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Bien, y luego de la pieza de Betty Janet sobre entretenimiento, les decimos adiós. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.